Estamos con Graciano Pascale, Juan Ángel Urruzola, Darío Klein y Leonardo Costa. Venimos ahora a nuestro país, estrictamente hablando. Cientos de vecinos de la zona de Carrasco se reunieron el viernes al caer la tarde en la esquina de Alberdi y Bolivia para reclamar por la inseguridad en esos barrios. En esta concentración, que fue encabezada por el médico y sobreviviente de la tragedia de los Andes, Roberto Canessa, llegó a reclamarse la renuncia lisa y llana del ministro Eduardo Bonomi, pero además se planteó una serie de iniciativas, por ejemplo, crear una red que permita alertar y ayudar a los vecinos cuando están siendo víctimas de un delito. ¿Qué importancia le asignan a esta nueva marcha barrial de una zona de Montevideo? Carrasco, que ya había hecho otra hace unos meses, ¿no? No es, sí, la primera marcha en Carrasco.
Sí, creo que hace un año y medio fue cuando fue el episodio desgraciado de la muerte de la chica Alonso, en la familia Alonso, aquel episodio tan triste, tan desgarrador, de una chica que pierde la vida cuando el padre, pensando que había un delincuente dentro de su casa, dispara un arma de fuego y da muerte a su hijo, un episodio realmente trágico. Eso disparó una gran movilización en Carrasco, creo que, si no me equivoco, fue a fines del año 2011, no quiero equivocarme. Y esta es la segunda de una magnitud importante. Ha habido movilizaciones en otras zonas de Montevideo. Yo recuerdo, por lo menos alguna que fui yo, en la curva de Maroñas, en octubre del año 2010, luego del asesinato de Fabricio Amarele, un chico que atendía un negocio muy pequeño, así, un kiosco, en la zona de la curva de Maroñas, y fue muerto cuando fue víctima de un robo. Eso disparó una serie de dos movilizaciones, recuerdo muy bien, ahí en la zona de la curva de Maroñas. En otras zonas de Montevideo ha habido, en Positos, en fin. Creo que este fin de semana había otra movilización en el Pinar,
efectivamente.
O sea, es un tema que, digamos, no tiene un ámbito geográfico específico donde se manifiesta. Es uno de los temas que, digamos, yo creo que afecta a toda la sociedad por igual, ricos y pobres, no reconoce ningún tipo de diferenciación. Este caso de Carrasco fue, digamos, importante por la cantidad de personas que acudieron a la convocatoria, y además por la notoriedad de la persona que fue el vocero de esa movilización, a la cual, dicho sea de paso, también asistieron personas de otros barrios también, de la zona de la Cruz de Carrasco, que es una zona cercana, pero digamos de otro contexto socioeconómico. Y es, bueno, nuevamente esa luz amarilla que cada tanto titila, pero que refleja una realidad muy muy penosa que el Uruguay, sobre todo Montevideo, vive desde hace muchos años.
Darío.
Es indudable que la seguridad preocupa a los uruguayos. Es indudable que a mí me da la impresión de que los barrios más pudientes, como Carrasco, son los que más están siendo afectados por los robos, y sobre todo por los robos en las casas y los robos en las calles. Y evidentemente eso tiene una explicación, que tiene que ver la lamentable polarización social desde el punto de vista socioeconómico que se ha gestado en Uruguay desde hace un buen tiempo a esta parte. Durante años vimos cómo un sector de la población se fue empobreciendo y parecía que eso no nos iba a afectar, y resulta que sí, que eso sí nos afecta a todos, que no involucra solamente a la parte pobre de la sociedad. Y bueno, eso es lo que se está viviendo específicamente en Carrasco. Hoy vinculado, yo quiero relacionarlo porque me parece que está claramente relacionado con lo que, por ejemplo, vimos todos en Casavalle, que me parece gravísimo.
Ese es otro grado de inseguridad, ¿no? Es otro tipo de inseguridad, pero seria también, ¿no?
Otro tipo de inseguridad, pero que llega a Carrasco también, y que llega a los barrios más ricos de Montevideo, porque de ahí nace todo esto, todo este caldo de cultivo para la delincuencia, donde parecería que la delincuencia fuera la única alternativa para salir de la pobreza, ¿no? Y Casavalle, como otros barrios, empiezan a aparecerse zonas liberadas. Me hace acordar, yo esto ya lo vi. O sea, yo cubrí información internacional mucho tiempo. O sea, esto lo vi en Río, lo vi en México, lo vi en Colombia. O sea, esto está pasando en otros lugares. Entonces, esa separación, esa polarización social que lleva a que nadie se pueda sentir seguro, ¿no?
Es muy impresionante el dato ese de los enfrentamientos armados entre bandas de narcos dentro de un barrio, ¿no?
Y muy armados, aparte, con armas de grueso calibre, con armas que no tiene la policía.
Enfrentamientos que tienen el riesgo de terminar afectando a gente no vinculada a,
claro,
esas bandas.
Obviamente, y que esa gente que se va a terminar huyendo del barrio o va a sucumbir a las reglas de juego de los narcotraficantes.
Sí, a mí yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Lo que no comparto es que tú dijiste al principio que tal vez Carrasco es uno de los sectores más atacados por la violencia. Eso yo lo pongo en discusión. Claro, o sea, porque este mismo ejemplo que tú das de lo que viven zonas como Casavalle y demás, en realidad hay una integración, un sistema de violencia ya integrado, que tal vez no llama la atención, o llama la atención el día que hay un tiroteo donde aparentemente yo leía en la prensa 300 disparos, o sea, hubo ese día, o sea, dos bandas se dieron cita, parece, no sé, porque es de película, tipo 5 de la tarde, y se enfrentaron. Y se enfrentaron en una zona donde el Estado está tratando de hacer una plaza, construir una plaza.
Tiene un cuartelillo de bomberos que tuvieron que tirarse al suelo.
Al lado, que se quieren, sí, ir. Pero hay una plaza allí
donde
que se está construyendo como plaza de integración, trayendo ejemplos de lo que se ha hecho en Colombia, en Medellín, como la necesidad de ámbitos de integración social. Entonces hay una lucha sin cuartel que se da. Y creo yo que el Estado está cumpliendo un rol, a pesar de ciertos discursos tremendistas que se daban en la manifestación. Yo entiendo que la gente, cuando nos pasa ese tipo de cosas, a todos nos ha pasado que le roben algo a un hijo, que nos roben, y entonces es una situación de violencia muy grave. Pero hay cosas preocupantes, porque con lo que sí estoy totalmente de acuerdo de lo que decía Darío, es que este proceso de fractura social, lo que hay que tratar es de surcirlo, de coserlo, y eso se hace a través de políticas del Estado, de integración. No lo resuelve la represión manu militari, como pedían algunos de los manifestantes. Yo leía uno de ellos,
por lo menos no eso solamente,
decía,
¿no?
Saquen a los militares y a todo tipo que vaya caminando por Carrasco sin explicación plausible, lo cagan a palos. O sea, textualmente, Canessa llegó a decir, ¿quién es esa señora?
Ojo, ese que estás mencionando recién no fue Canessa.
Yo no dije
ese que fue Canessa. Ese fue uno de los participantes de la marcha. Agustín, de 25 años, que aparece entrevistado hoy en La Diaria, ¿no?
Pero Canessa dice, y tenemos que controlar, y los que anden en las motos tienen que tener el número de matrícula de la moto pegada en el chaleco, y esa señora, ¿quién será esa señora gorda que va con dos niños de la mano y está marcando casas? O sea, un discurso que es al límite de esa cosa policial integrada a la sociedad, es dañino y no ayuda a surcir la fractura social, la agranda, o sea, es grave eso.
Yo creo que está pasando algo que, desgraciadamente, hace tiempo, en esta misma tertulia hemos hablado, que nace con el descontrol de las cárceles y el mundo que ahí se maneja, y desde las cárceles se maneja el delito fuera de ellas, en una cosa que la única diferencia es el cerco perimetral. Entonces, desgraciadamente, esto no es solo un problema de riqueza y pobreza, esto es un problema mucho más grave, porque riqueza y pobreza en todas las sociedades existen. Acá hay un problema de fractura social y de dos mundos, el mundo de lo que nosotros concebimos que es una sociedad y el respeto, y un mundo en el que se cuestiona la autoridad misma del Estado. Son paraestados dentro de los barrios. Y yo creo que eso, la única manera, naturalmente, de afrontarlo es que el Estado se meta más. No tiene más alternativa que meterse más. Este plan del Mides parece ser, capaz que conozco lo que la entrevista que le hacían los otros días a Emiliano, digo,
siete zonas,
parecería ser una respuesta capaz focalizada, pero es una respuesta. Yo creo que ese es un punto. Ahora, después hay otro tema que sí es un poco más de vigilancia. Yo vivo en Carrasco, trabajo en Carrasco y veo cómo es zona liberada en cuanto a que no existe policía en la calle. Yo creo que el policía en la calle, como pasa en otros barrios también, vamos a ser claros, es decir, el patrullaje, el policía en la calle, es algo que ha dejado de existir. ¿Por qué es? Bueno, yo creo que este cambio de la acera, a la dirección de la policía de Montevideo, puede o por lo menos las ideas que he intentado esbozar, pueden ir en ese camino. También yo creo que tiene que tener muy claro la gente que esto no es un problema de ministros del interior, esto es un problema mucho más grave. Es un problema
podemos de la conformación cambiarlo 10 veces, claro, que no cambia nada.
Esto es un problema también de la conformación de la policía, de fractura en el mando policial, y por tanto me parece que si Uruguay como tal no afronta este tema con seriedad, vamos a vivir cuestiones peores.
Yo creo que en la mesa se está minimizando el impacto que esto tiene sobre los sectores más humildes de la población. Una recorrida por Montevideo, sin importar cuál barrio, uno va a encontrar rejas en todos los barrios. Cuanto más humilde es el barrio, más grande es la reja, porque en las zonas donde dice el ministro Bonomi que hay seguridad europea, dice el ministro Bonomi, porque se la paga el dueño de la seguridad, se pone la alarma, se pone el cerco, se pone todo lo que yo que sea, un perro en la puerta, un bolsillo. Esa es la seguridad europea pagada por el propio interesado. Donde no hay seguridad europea, donde hay seguridad uruguaya, lo que vemos son rejas cada vez más grandes, cada vez tapando el agujero más pequeño por donde puede entrar un ladrón en todos los barrios de Montevideo. Los que han muerto básicamente son trabajadores. Los que han sido asesinados por la delincuencia, por la criminalidad, han sido trabajadores. Yo citaba el caso de Fabricio Amarele. Está el caso del chico Novo, repartidor de pollos. Está el caso de un muchacho que repartía pizza en La Unión. Hay decenas y decenas de casos que pasan en el anonimato, que nadie va, ningún diario va y le hace la entrevista a ver si le encuentran un paso en falso en la declaración para poner el título y burlarse de la condición socioeconómica de la persona que habla. Porque además, este es otro punto. Al focalizar el tema en Carrasco aparece también, lo he visto en las redes sociales, una cierta sorna, una cierta burla respecto de quien vive en determinado barrio, porque eso también es una discriminación. Y es muy doloroso cuando la gente que sufre o que sufrió discriminación en el pasado, que la sufre hoy por alguna razón X, se pone a discriminar a las personas por el barrio en el que vive. Eso es una cosa muy desgraciada. Es una cosa que realmente hiere profundamente el sentido democrático de la convivencia. Burlarse de una persona por el colegio al que va, por el barrio en el que vive, eso no es admisible. Eso no es admisible bajo ningún punto de vista. Y creo que esto minimiza el impacto terrible que tiene la delincuencia, la criminalidad y el asesinato de trabajadores en zonas humildes. Lo vemos con los taxistas, lo vemos con los repartidores, gente asesinada por la espalda, un chico que quedó paralítico en una farmacia de La Unión. Bueno, esos casos son los que no se hablan y alguna gente prefiere burlarse de lo que dice alguien en una manifestación de Carrasco y da la espalda a esta tragedia que viven los trabajadores asesinados y sobre los cuales nadie habla.
Aclaremos que a mí me da la impresión de que a la gente de Carrasco esta sensación, esta situación de inseguridad lo afecta más tal vez que otros barrios, porque me parece que va al corazón del estilo de vida de la gente de Carrasco. Es decir, Carrasco siempre fue un barrio donde la gente, los niños iban en bicicleta o van, creo que todavía van, a la escuela en bicicleta, donde la gente andaba más en esas casas con jardines, no tan encerrados como antes. Entonces, el hecho de que esto afecta directamente el estilo de vida de la gente de Carrasco, que se tiene que encerrar, que se tiene que enrejar, donde los niños tal vez ya no se sienten tan seguros de ir para ir caminando o en bicicleta a la escuela y demás. Yo espero, simplemente para terminar, que realmente de todo esto que dijimos, creo que lo único concreto como plan es este plan Siete Zonas, y realmente le deseo éxito. O sea, me parece lo más concreto.
Plan Siete Zonas y la reestructura de la jefatura de policía de Montevideo, sí, combinada, ¿no?
La séptima reestructura, ¿no?
Sí. Le tengo más confianza al plan Siete Zonas. Y ojalá que ayude también a que la gente se sienta. Porque también hay un tema de sensación, que no quiere decir que no exista la delincuencia, pero evidentemente que la gente en Uruguay sienta más inseguridad que los mexicanos, también es una señal. Es decir, que hay que tratar de también de disminuir esa sensación de inseguridad, que es mucho mayor a la inseguridad real.
Sobre la fractura social, había un artículo en El Observador, no sé si del sábado o del viernes, un asistente social o una médica que trabaja, no sé si en la zona de Casavalle y eso. Entonces ella hablaba, la fractura social, cuando se habla de la violencia integrada en esta sociedad que vivimos, decían, nosotros recibimos chicas de 12 años embarazadas, de 13 años con hijos, les tenemos que explicar el concepto del amor maternal. Se criaron en casas donde nunca vieron a su padre levantarse para ir a trabajar porque no tenían trabajo y perdieron, porque ya el padre de ese padre no trabajaba. Entonces tenemos que explicarle esas cosas más elementales que hacen que nosotros lo tenemos ya integrado. el tema de la familia, el tema del trabajo, el tema de la, del respeto por lo propio y por lo de los otros. Entonces, era transparente cómo esta señora desde ese trabajo decía: tenemos que reconstruir desde cero. Y eso es el caldo de cultivo de buena parte de estos problemas que estamos hablando en Carrasco, en Cordón, en el Cerro, en todas partes de la...
10:24 minutos. Enseguida redondeamos esta tertulia de hoy.